Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, los efectos de la eventual instalación de una segunda planta de pasta de celulosa de UPM en Uruguay genera preocupación a todos los niveles. Uno de ellos gira en torno al pasaje por amplias zonas de Montevideo del ferrocarril que el gobierno deberá construir a su costo y que la empresa le exige como condición para tal vez confirmar algún día la inversión, esas sucesivas etapas que se han planteado de aquí a algunos años. Un grupo de vecinos de diferentes barrios de la capital viene mostrando su inquietud por el impacto social, ambiental, económico y urbanístico que el proyecto ferroviario, en este caso, tendrá a su paso, y afirman que va a afectar la movilidad y la calidad ambiental debido a los ruidos y vibraciones persistentes, entre otros muchos efectos. Vamos a recibir a Yanina Borlós y a Sonia Gómez, que ya están aquí con nosotros en esta zona central para hablar de este tema. Bienvenidas, ¿eh? Un placer.
Bueno, muchísimas Muchas gracias.
Bueno, en principio, vecinas afectadas, ¿sí?
En principio, vecinos afectados, algunos de los casi 37.000 afectados, según las declaraciones oficiales, por el trazado de esta nueva vía, no la reparación, sino el trazado.
Claro.
En realidad, este proyecto abarca 4 departamentos. Va desde el puerto de Montevideo, porque hay gente le parece que solamente afecta a la gente que está en algunas zonas, sí, o en los barrios. No, va desde el puerto de Montevideo, claro, hasta Paso de los Toros.
Claro, sí, sí.
Como tú dijiste, es una de las obligaciones que contrae Uruguay, ROW, en este contrato que se hace con UPM, a pesar de que se ha tratado de decir que el proyecto ferrocarril es independiente. Quien analiza el contrato ve que el proyecto ferrocarril no es independiente, porque UPM ha participado en el diseño de las condiciones y ha planteado las condiciones para el trazado de esta vía. Inclusive hay cláusulas que condicionan a la instalación de UPM la continuación del proyecto. Digo, muy gracioso, porque se hace una licitación, que es una licitación pública para construcción y mantenimiento, y por ahí hay una cláusula que dice que eso cesa por el transcurso del tiempo, los 20 años, o porque UPM no se instale. Entonces vamos a gastar $400.000 por día durante 20 años, es uno de los datos que nosotros tenemos, más allá de los economistas.
406.000, no sé cuánto, más IVA.
Más IVA, para hacer esto. Digo que en realidad es una obra que está al servicio de una empresa.
Sí, es así. ¿Ustedes presentaron ya una carta a la Intendencia de Montevideo, a la Defensoría del Vecino, marcando, bueno, algunos aspectos que encuentran inconvenientes, que van a ser perjudicados por el trazado de la línea ferroviaria, y también, no sé si ya lo han hecho, a la Institución Nacional de Derechos Humanos?
Exacto. Hola. Bueno, sí. Yo soy Yanina.
Claro, Yanina, no había saludado.
Soy de este grupo que se llama Por el Costado de la Vía, para aclarar un poco, no es un grupo con banderas partidarias, claro. Cada uno tendrá su afiliación, obvio, para aclararlo, porque estamos en una época
que
promueve bastante el oportunismo partidario y para marcar distancia. Somos no hay una organización que tenga un funcionamiento conocido o con antecedentes. Somos personas que nos toca vivir cerca de la vía, o en los barrios que funcionan en torno a la vía, o en pueblos que funcionan en torno a la vía. Nosotros estamos bastante en contacto con la gente de Sarandí Grande, y hemos ido y estamos en una relación permanente de contacto, de intercambio de información y de acciones. Y yo en particular, actualmente vivo a unos 8 metros de la vía, vivo en el barrio Sayago. Después hay gente, tú decías, ¿no?, de Capurro, de Peñarol, está La Paz, Las Piedras, empezamos a nombrar.
Claro.
Esto lo quería aclarar para que se supiera un poco quiénes somos. Por el Costado de la Vía generamos un espacio en Facebook, que es un...
Lo
que pudimos generar como para contraponer el poder mediático con el que está contando la propaganda de este proyecto mal llamado Ferrocarril Central. Ahora quiero aclarar un poquito por qué mal llamado Ferrocarril Central. Y con todos los recursos disponibles, los recursos del Estado, disponibles para difundir, propagandear, para ignorar, para faltar el respeto, como se ha hecho insistentemente ante la ignorancia y por un lado, por otro lado tratándonos esto de ignorantes, tratándonos de exagerados, tratándonos de, bueno,
de inexistentes.
De inexistentes. Sí, pues ahora podríamos
dicen
leer
también que están en contra del progreso, que el
también en contra del progreso
existe, que y en realidad no se trata de eso, se trata de ver cuál es el proyecto este. Y a propósito, nosotros ya hablábamos fuera de micrófono cuando trajimos aquí a alguien que tiene experticia sobre el tema, que efectivamente tiene un máster en la Sorbona sobre el ordenamiento territorial, que es el arquitecto Ligrone. Él fue tajante, concluyente: no hubo un estudio de ordenamiento territorial a este respecto, y desde luego atenta contra la ley de ordenamiento territorial vigente, ¿verdad?
Yo voy a tratar de resumir brevemente porque Yanina es la que, vamos a decir, está más en el tema del análisis, vamos a decir, de todas las cuestiones estas, de las contestaciones que se vienen dando por parte de la DINAMA y esto. Uh-huh. Este proyecto, por su caracterización, por su tipo, por su tipología, está caracterizado como el mayor impacto ambiental, categoría C, así claro. Lo dispone la DINAMA.
La DINAMA, claro.
Esto lleva todo un procedimiento, ¿verdad?, donde se supone que la DINAMA, se supone, y ahora vamos a ver por qué, en un rol de contralor, que es el que le da la normativa, va viendo qué impactos se producen por el proyecto y viendo y proponiendo medidas, vamos a decir, de mitigación, o en realidad tendrían que ser de neutralización de esos impactos. ¿Está? Uh-huh. En ese ir y venir, vamos a decir, se presenta el proyecto, la DINAMA hace propuestas, el ministerio vuelve a enviarlas. Y ahí los vecinos hemos mandado solicitudes de informe en relación a esos impactos.
Pedidos de informe.
Esa es una de las cuestiones que se viene haciendo, pidiendo informes, ¿verdad? A las distintas autoridades, a los cuales algunos no respondieron. Por ejemplo, Presidencia de la República dijo que no era competente para dar informe. La Intendencia de Montevideo también dijo que no era competente, a pesar de que la Ley de Ordenamiento Territorial, la 18.308, le da competencia porque es un proyecto que supera una intendencia.
Obvio,
así que,
bueno. Obvio. Y remarco esto, que el arquitecto Pablo Ligrone aseguró en diálogo con nosotros que se incumplió la Ley de Ordenamiento Territorial. Si esto es mentira, que lo desmientan.
La Ley de Ordenamiento Territorial, hay una ley que es reguladora de un principio constitucional, que es el derecho al medio ambiente. Uh-huh. Y está regulada por un principio que se llama el principio precautorio. ¿Qué quiere decir eso? Precaver, prevenir, que no suceda.
Sí, sí.
Me quedo por acá porque creo que ahora hay bastantes cuestiones que se pueden hablar en torno a este tema. Solamente aclarar que la zona de afectación no es solamente la gente que vive en el costadito, sino hay 5 cuadras definidos por ellos a cada lado cuando el tren esté operando, porque son trenes que van a 60 kilómetros por hora con cargas, ¿no?, de químicos además también, ¿no?
Primero.
Claro, déjame completar esto de Ligrone, que creo que es importante por la palabra especializada, ¿no? La pregunta, dijo Ligrone, lo estoy extractando de un diálogo que tuvimos aquí, en esta misma mesa donde estamos reunidos con ustedes. Dice, la pregunta, dijo Ligrone, es cómo las autoridades definieron qué serán esos padrones antes de realizar los estudios para avalar su ubicación, decía oportunamente. Eso, afirmó, no está explicado en los documentos que puso de manifiesto públicamente el gobierno. Y advirtió Ligrone que la realización de estos análisis previos son obligatorios y que si no se hacen, la eventual autorización final a la planta será nula. También dijo Ligrone, o se preguntó, ¿por qué, si en teoría se trata de una iniciativa del Estado uruguayo, la presentación del análisis, se refería al análisis ambiental previo, la hizo la propia UPM, ¿no? Cosa que más o menos hace con todo. Y bueno, después advertía que el informe ambiental estratégico contenido en la puesta de manifiesto de la revisión de las directrices territoriales de Durazno, donde estaría ubicada la planta, es extremadamente precario. Precario, lo dijo, ¿eh? Dijo que contaba con una carilla y media de extensión apenas ese manifiesto. No sería de recibo para ningún otro proyecto, sostuvo en la eventualidad, llamando a tener en cuenta que el de UPM se trata del emprendimiento más grande en la historia del país, de llevarse a cabo, ¿no? El punto central de la discusión es la propuesta de recategorización de 5 padrones, claro, en los que se iría a instalar la fábrica, que pasarían de rurales a suburbanos. La pregunta, dijo Ligrone, es cómo las autoridades definieron que serán esos padrones antes de realizar los estudios para avalar su ubicación. Dice que eso no está explicado en los documentos, ¿sabes?
Pero no solo, también, a ver, hay expresiones opuestas, quizás no a la planta de UPM, pero sí al trazado ferroviario de Mariano Arana.
Claro.
Hay una petición pública que fue firmada por 280 actores reconocidos, políticos, culturales, Mariano Arana, está Chugar, sí, sí, está Caetano, esa petición. El intendente Daniel Martínez y Yamandú Orsi expresaron su oposición a este proyecto y presentaron una alternativa hacia la salida de Puntas de Sayago. Todo esto, a lo que vamos con esto, más allá de que acá no haya una expresión en estas autoridades relacionadas con la instalación de la planta, sí son ellos mismos los que plantean el riesgo que significaría para una ciudad que quedaría cortada. Porque cuando nosotros hablamos del tema del tren, lo que ocurre es que eso que decías tú, ¿no? Claro. Hay gente que dice, no, y el progreso, el desarrollo, pero si el tren es el medio...
Pero hay que hacerlo, pero el tema es el estudio del ordenamiento territorial.
Pero aparte, para aclarar algo, el gran tema acá, nosotros somos partidarios de la defensa del tren, de la restauración, del reacondicionamiento, de la conservación de la infraestructura nacional ferroviaria, que hoy en día, aparte, estamos asistiendo a un abandono absoluto. Es sí, como sí. Una estrategia para que prácticamente, ¿no? Sí, o sea, no, la hecatombe y ahí aparezcan los salvadores a arrasar con esta nueva infraestructura. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si bien se utiliza el mismo trazado, estamos hablando de que en términos de diseño de proyecto, el insumo acá son las condiciones que UPM establece para poder viajar del modo más rápido, más corto, más rentable posible y llevarse todo lo que se tiene que llevar. ¿Ah? Porque en estos trenes, eso es importante para la audiencia, son trenes de 800 metros de largo, estamos hablando 7 cuadras de largo. O sea, hay que tratar de visualizarlo en la ciudad para entenderlo.
Sí, claro, son trenes extensos.
En realidad el diseño son de 100 kilómetros por hora la locomotora, pero viajaría... Tampoco sin mucha regulación, porque después hay cuestiones que se están planteando en términos de voluntades, que no están especificados. A entre 60 y 80 kilómetros por hora, ¿tá? Atravesando barrios, pueblos, la ciudad de Montevideo, con un viaducto que se va a construir en el puerto.
Sí, van a tener que
y mientras ese cosas, viaducto no se construya, que es para que los trenes pasen por abajo, ya UPM obliga al Estado uruguayo en ese contrato a que tome todas las medidas necesarias. Si hay que cortar la calle, que corte la calle. Claro, dice el contrato.
Sí, sí. Y van a ver, eventualmente, se van a tener que trazar también algunas otras innovaciones, ese tipo de viaductos o cosas, pasos de tren, a lo largo de todo el trazado. Me gustaría recordarle a la gente que Pablo Irigoyen es doctor en Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de Sorbona. Ni más ni menos, es realmente una, como hablábamos, ¿no? Como Arana, como tantos otros, gente con experticia en el tema, o sea, está hablando gente que sabe, no nosotros. ¿Cuáles serían los perjuicios para los vecinos? ¿No? Ustedes dicen en parte de las cartas enviadas a la Defensoría del Vecino de la Intendencia que hay casas que van a quedar a centímetros, a metros de la vía.
Bueno, primero hoy preguntaste y después arrancamos para otro lado. Perdonen, a veces sí es como
no,
medio...
Vamos y venimos,
porque esto
estamos charlando.
Tiene una dimensión... tan grande, sí, sí. Tan multi-impacto.
Sí, claro.
Los perjuicios principalmente son que estamos hablando de esta infraestructura que te comentamos, que se desmonta toda la infraestructura actual, se vuelve a montar una infraestructura que pueda soportar a esos trenes con esas dimensiones, con esa carga y con esa frecuencia.
Sí, sí.
Entonces, eso provoca a nivel de emisiones impactos que pueden afectar la salud. Otro de los asuntos justamente es que no contamos con un informe sanitario.
Claro.
Acá no hay expresiones profesionales de la salud diciendo qué tipo de repercusión tiene la cantidad de DBA que se establece en estos informes. Principalmente el tema de vivir en un espacio con persistentes ruidos, vibraciones y emisiones tóxicas al aire, NO2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se han realizado, por ejemplo, expropiaciones parciales, expropiaciones totales, aún no teniendo la aprobación ambiental del proyecto, que ese es otro gran tema, ¿no? El proyecto no tiene aprobación ambiental, pero la fase 1 se está cumpliendo y cuando nosotros lo preguntamos, el ministro, Víctor Rossi, dijo, hay que ir avanzando. Y cuando le preguntamos a la DINAMA, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la DINAMA? Nosotros vamos a hacer que esto tal cual está sea lo mejor posible, como ya anticipando un fallo. Y ahí viene el tema de cuál es el ¿Qué lugar tiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente en esto, ¿no? Bueno, para seguir en la línea de lo que tú me estabas preguntando. El tema vibraciones, ruido, eso en lo que tiene que ver con el impacto en las viviendas, que no solo son las viviendas, hay viviendas que sí quedan a 7 metros y las personas no han recibido notificaciones. Hay viviendas que quedan a 4 metros y medio. Hay un compañero en Capurro que tiene el piso hundido porque se mueve por abajo. Él vive en Uruguayana, el suelo se traslada por abajo y están esperando a ver qué pasa, ¿tá? Para ver si rellenan el piso. Y no han recibido notificación alguna.
Claro.
Hay viviendas que no quedan próximas, que quedan a una cuadra, pero el comportamiento vibratorio, no solo en cuanto al estudio vibratorio, ellos plantean que tomaron mediciones en 6 puntos. En los 273 kilómetros del puerto de Montevideo, Paso de los Toros, 6 puntos. ¿Tá? Según características de suelo, tipología general y luego generalización a través de programas de simulacro. El tema es el siguiente, el comportamiento vibratorio no se puede generalizar a partir de estimaciones de 6 puntos.
Sí, claro,
o sea, es relativo a el suelo en el que se asienta la vivienda, los años que tiene esa vivienda, las características constructivas, los materiales con los que se construyó, el tipo de cimiento, el entorno inmediato. En cuanto al ruido, lo mismo, hay vegetación, no hay vegetación, toman mediciones con vegetación, pero proponen erradicar, sacar todo lo que es la cobertura verde en las franjas laterales de la vía. O sea, es un estudio que realmente presenta, debería repetirse. Eso debería estar sucediendo como lo básico. Y nosotros podríamos, no nos da el tiempo, pero tenemos como todo un punteo de incumplimientos. Lo básico es repetir este estudio. Eso por un lado. Nosotros acudimos a primero al Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos recibió el equipo 2, ¿tá? Estos planteamientos están siendo investigados, nosotros vamos aportando toda la documentación que tenemos disponible y las experiencias que se vienen dando, porque hemos recibido intimaciones a desalojo.
Claro.
Orales.
Sí, claro. Ajá.
En democracia.
Así no.
Orales.
Acá no, el derecho no existe.
Con chapa al ministerio. Ajá. ¿Ah? Bueno, no exagere, bueno, esto se soluciona, bueno, ya le vamos a decir, bueno, no es para tanto. En esos términos.
Tanto, porque no es tu casa, porque no vives vos, términos. No para tanto.
Terrible, y también, terrible. Y a partir de haber asistido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente estamos esperando que la directiva, esto se traslada a la directiva, y la directiva se va a expedir, eso por un lado, y luego Defensoría del Vecino trasladó, por lo que tú preguntabas, trasladó las cartas y todos los documentos enviados al intendente de Montevideo, Daniel Martínez.
Bien.
Y creo que ordenamiento territorial.
Bien.
Esas son algunas de las acciones. También enviamos carta a tres comisiones parlamentarias, la Comisión de Derechos Humanos, todavía no tenemos fecha, la Comisión de Medio Ambiente no ha dado respuesta al momento, y la Comisión de Transporte y Obras Públicas, con la que nos vamos a reunir el 12 de diciembre.
Bien.
Yo quiero, capaz que hacer un resumencito de este tipo de cuestiones.
Sí, te pido, que ya estamos muy pasados.
Este proyecto, como dijimos, requiere participación popular, ¿verdad? Requiere participación porque lo establece en la normativa,
claro,
¿verdad?
Claro.
Ellos solamente consultaron a 9 referentes o 10 referentes por zona, que no sabemos referentes de quién son, aún sabiendo y ellos declarando que hay 37.000 personas afectadas, que son muchas más.
Sí, parece, ¿verdad?, como poco para ser representado.
Eso en
por
primer lugar.
Personas, ¿no? Sí.
En cuanto a las respuestas, las pocas respuestas que se dieron, el resumen medioambiental, en vez de tener una carilla y ser pobre por tener una carilla, ¿cuántas hojas tiene?
El resumen, que es lo que la gente tiene que ser accesible, y eso está regulado por el artículo 34905, tiene que ser un resumen accesible, comprensible, lenguaje, 115 páginas. Y para que tú puedas comprender datos específicos que son los que te permitirían valorar si esto es conveniente para mi vida o no, tú tenés que ir recurriendo a distintos archivos. ¿Sabés cuánto suman? 1.663 páginas más las 115 que tendrías que leer.
Bueno, esa es la foto, ¿no? Son para la gente que no entiende nada, 1.600
páginas.
Para, está bien, para los especialistas, oficial, una carilla y media.
Exacto. ¿Eh? Esto es lo que la gente tiene que consultar cosa, ¿no? Para saber de qué se trata.
Bueno, nosotros queremos solamente hacer una denuncia, disculpá, y ya sé que les paso un poco, pero es muy importante. Para nosotros no es ni legítimo, vamos a decir, esta puesta de manifiesto, ¿verdad? Porque no se ha consultado, francamente, digo, lo declara nadie, no existíamos, ahora vamos a leer algo. Porque los estudios, o sea, tampoco son correctos y plantean que se van a ir regulando se van a ir regularizando las cosas cuando transcurra el tiempo. Lo dice el propio Nario, no lo decimos nosotros. Cuando se le hace una entrevista, Nario dice, no hay ninguna normativa que determine las distancias. Gran tema. Dice, ¿por qué no se propuso hacer un trazado nuevo? No tengas dudas, dice, que si fuera a hacer un trazado nuevo por razones diversas, se expropiaría mucho más. Te voy a aclarar que las expropiaciones son inconstitucionales, además, esto te lo aclaro yo. Que en algunos puntos creen que las vibraciones y sonidos serán mayores de los sugeridos, por lo que recomendaron utilizar medidas para mitigar esos efectos. En caso de que alguno se nos escape, dice Nario, y se visualice cuando el tren ya esté funcionando, se informará y se actuará. Todo modelo puede tener errores, a pesar de la modelación. Si después sobrepasa para mitigar en algunos lugares, hay deudas que hay que saldar. No vamos a hacer ninguna inversión que quizás no sea necesaria. ¿A ustedes les parece que eso es
terrible? Terrible. Bueno, ¿cómo se llama? Repetí el grupo de Facebook, porque ahí seguramente mucha gente pueda estar interesada y conectada.
Sí, sí, hay muchísima información. Bueno, aparte es bastante serio.
Por el costado de la vía.
Por el costado de la vía.
Por el costado de la vía.
Por el costado de la vía es el grupo de Facebook. Ahí seguramente muchos vecinos que están por fuera y que quieren interiorizarse, saber y se preocupen y adherir de pronto a estas inquietudes, puede contactar con nuestras invitadas y con mucha gente más.
Mañana vamos a estar con Movimiento Ciudadano y otros grupos en el Atenas exponiendo para que haya gente que...
Mañana no,
el sábado.
Ok, es cierto, sí, que nosotros ya hicimos el anuncio. Así que gracias, Yanina Orloz, Sonia Gómez, por haber estado aquí estos minutos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.